Onda Pingüina, En la Onda, presenta Mil Caras y una Voz.
Hoy Coral habla con Chuso García.
Bienvenidos a Mil Caras y una Voz, el espacio donde las historias sobre esclerosis múltiple se llenan de vida, de emoción y de futuro. A lo largo de esta serie hemos hablado del diagnóstico, de los tratamientos, del apoyo emocional y el autocuidado. Y hoy, con una mirada luminosa, ¿cómo convivir con esperanza, con proyectos, con ilusión? Porque la esclerosis múltiple cambia la vida, sí, pero no nos quita la capacidad de soñar, de planear, de amar, de viajar. Y ese es el mensaje que queremos dejar grabado en este capítulo. No podía contar con otra persona que no fuese mi Chuso García. ¿Cómo estás, Chusete?
Hola, Coral. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, bien, llevo acatarrado unos pocos de días. Y encantado de poder estar aquí contigo, ya te digo.
A ver, aquí no hay pingüinos mejores o peores, pero bueno, que el invitado de hoy está muy bien. Pero Chuso es un pingüino inquieto. Y entonces, como dicen que la paciencia es la madre de todas las ciencias, por eso lo hemos dejado para el final, para que aprenda a ser paciente.
Madre mía.
¿Por qué? Porque no para quieto, no para quieto. Y ahora os voy a poner un audio y a ver qué nos dice.
Se vienen cositas.
Nuestro cerebro, no sé qué estoy diciendo. Que me parece muy importante poder sonarlo. Soy meador anónimo, vengo aquí a mearme.
Después de las vicisitudes.
Se me viene fatal, tengo un bautizo, creo, ese día. A ver, voy a tirarme al sillón y jugar al fútbol.
Lo has contado bien, porque desde podcast de baile de pingüinos. Y todo el mundo se tira pedos y huelen bien. La de Terminator. Tico, tú. Pero sería el número 13, de que ponemos el 0 más 1 son 14 y luego le quitamos los otros dos. Un año, me ha salido perfecto. Tostomillo. Hala, hacer puñetas todo el mundo. Venga, hasta mañana.
Madre mía.
¿De quién es esta grabación con tanta sabiduría? ¿Qué es esto?
Madre mía, espero que se me haya entendido algo, porque yo no me he entendido nada. Madre mía.
¿Qué es esto, Chuso? Cuéntalo.
Todo unido es un batiburrillo. Esto es todo.
Es una joya que tengo aquí ya en mi móvil, vamos.
Maldita sea. ¿En qué momento? Esto viene todo de nuestro podcast maravilloso de Baile de Pingüinos, que llevamos haciendo ya más de un año. Hacemos un podcast mensual, que es una maravilla, porque, jolín, empezó un proyecto así un poquito a ver qué pasaba. Y claro, cuando yo lancé esta idea dentro de la Asociación de Baile de Pingüinos, enseguida Coral dijo, yo me apunto, porque esto tiene muy buena pinta, ¿no? Y yo se lo dije a ella, y es verdad que, jolín, cuando lo lancé pensé en ella, y cuando ella se ofreció de esta manera dije, ¡guau, qué guay, qué maravilla, esto va a salir bien! Entonces, todos los meses a mí me da, en esta, como dice Coral, esta cabeza inquieta que no para, empecé a hacer un previo, un gancho que se le llama, ¿no? En el tema de un poco de la radio, del cine, que es poner como un tráiler, partes del podcast y del no podcast, porque como empezamos una grabación, empezamos aquí a contarnos cosas íntimamente, y yo sí las grabo todas y luego de ahí voy extrayendo cositas que salen.
Nos hace trampas, nos graba. Así hace estas mismas grabaciones conmigo y con Debri, que estuvo en este programa en el capítulo número 1. Y entonces pues soy la que manda soy yo, que la que graba soy yo.
La tenías guardada esta, ¿eh?
Necesitaba sentir esa sensación de poder, vamos.
Es verdad, sí, pues porque sí. Es que, jolín, que es verdad que esto lo hacemos los tres, tanto
Sí.
Debbie, de tú como yo. A mí me mola mucho el hacer esa, es una tontería porque es intentar sacar errores, fallos que tenemos, como las tomas falsas, digamos, de
Sí.
cualquier película o serie. Y creo que a la gente también, pues, te ríes, es divertido y es darle otra
Claro.
motivación, otra cosilla, ¿no? Al podcast, que luego es parte súper seria, a ver, súper seria, que hablamos mucho de esclerosis múltiple, de todo lo que nos pasa, síntomas, todo lo que puede el día a día. Y oye, por darle un toquecillo de humor y empezar así ya con una sonrisa el podcast, pues está bien, ¿no? Entonces, esto como siempre lo utilizo de gancho una semana antes o así para que ya la gente se vaya acordando de que en una semana o en X días va a salir el podcast y para que todo el mundo lo escuche. Y bueno, pues así seguiremos. Mientras que estas dos bellas señoritas me permitan seguir haciéndolo, pues seguiremos
Bueno, es
haciéndolo.
que el día de podcast es, ¿sabes? El día que toca grabar el podcast es un planazo.
Fiesta.
Porque, claro, los tres nos conocemos por Instagram desde hace mucho tiempo. Con Suso hicimos un directo hace, vamos, todavía
No me
éramos
acuerdo.
jóvenes los dos.
Yo tenía pelo.
Y nada, surgió una amistad, de ahí ya fueron pingüinos los dos, ya nos conocimos mucho más y ahora con el podcast, pues claro, todos los meses tenemos charla. Entonces, pues claro, hablamos de esclerosis múltiple, pero desde un punto de vista pingüino, es decir, que no somos expertos en nada. Que hablamos de nuestras experiencias, de las experiencias que comparten con nosotros los pingüinos en el iglú, pero que os recomiendo escucharlo porque aunque hablamos de cosas serias, como dice Chuso, siempre le ponemos un toque de humor porque no podemos estar serios los tres durante tanto tiempo. Es imposible.
En este último que estuvimos grabándolo ayer precisamente,
Ayer.
yo sí cuando acabamos tuve la sensación un poco de que habíamos estado un poco más serios de lo normal.
Sí.
Pero, a ver, luego lo tengo que preparar y montar y sacar esos extractos, digamos, y seguro que me saldrá algo que puede dar la impresión de que no va a ser algo más serio, ¿no? Porque, claro, hablar de la
Bueno.
salud mental con la esclerosis múltiple. Es un caso
Claro.
serio, pues como todos los que solemos tratar, pero como bien dices, Coral, le queremos dar un toquecito personal, ¿no? De pingüino,
Claro.
de persona que ha pasado ya por todas esas etapas, esos caminos, que para la gente que se inicia o que tiene cierto miedo y ciertas, no sabe
Bueno,
qué va a
yo
ocurrir,
creo que
esa inicia.
hay temas que se prestan más a, pues a lo mejor a hacer alguna coña y demás, y después hay temas que realmente nos tocan y nos preocupan. Y jolín, pues para eso estamos también en este programa de radio, es decir, para contar que se puede ser feliz con esclerosis múltiple perfectamente, pero también para hacer crítica y denunciar cosas que necesitamos, como puede ser más apoyo en salud mental. Más apoyo
Exacto.
no, apoyo, porque no lo
Eso.
hay.
Muy matizado porque es que no lo
Claro,
hay directamente.
claro, claro, claro. Entonces, es eso. La esclerosis múltiple te cambia la vida en todos los sentidos, ¿no? A nivel laboral, a nivel de familia, de maternidad, de paternidad, de proyectos, de sueños. La adaptación es clave en esta patología, ¿no? ¿Tú qué tipo de adaptaciones has tenido que hacer a partir del diagnóstico, Suso?
Sí, muchas, muchas, porque como bien dices, el primer momento es de una dificultad máxima, ¿no? Porque, claro, que te digan que tienes una enfermedad degenerativa, que no tiene cura, que te va a acompañar toda la vida, ostras, es difícil de asimilar, ¿no? Yo sí reconozco que, como que en ese primer momento igual no fui consciente de todo, ¿no? Así que me produjo un gran shock, lógicamente, cuando te lo dicen, yo la primera vez que oigo esa palabra por la voz del neurólogo. pienso en una silla de ruedas. Pensé,
Total.
una silla de ruedas es un estigma que yo creo que tenemos todos, que todo el mundo pensaría. Yo lo pensé también. Y a partir de ahí, no sé si por mi naturaleza, un poco luchadora, deportista, pues yo he hecho mucho deporte también, por ser positivo, porque creo que también era una persona y sigo siendo una persona positiva, me enfrenté muy, muy de frente a ella, ¿no? A la esclerosis. Quería saber contra quién luchaba. Me fui a buscar asociaciones, fui a un centro de día, recuerdo que esa parte fue durísima, ¿no? No creo que la hiciera ahora de nuevo. El encontrar personas que ya habían pasado por eso, yo pues, encontré al gran Ramón Arroyo, no encontré a Baile de Pingüinos, que es un poco curioso, ¿no? Lo encontré pues 5 o 6 años más tarde, pero es verdad que fue fastidioso por no saber, ¿no? No saber. Sí me alivió en el momento que yo vi que sí que había asociaciones o que los médicos te decían que hay muchos tratamientos para que esto fuera más lento, que si fallaba uno podías tener el otro. Eso me ayudó, ¿no? Y también es cierto que tuve un entorno familiar de primera mano muy, muy, muy importante, ¿no? Tanto mi mujer como mi hija lo vivieron, vamos a decir, como de una manera natural, ¿no? No digo que fuera positivo porque todos lo pasamos mal y ellas me imagino que mucho más
Claro,
también,
hombre,
aunque
claro.
si yo lo paso mal, ellos me ven que yo lo paso mal y yo no sé cómo hacer y ellas menos, es complicado, ¿no? Y el entorno igual, o sea, yo seguía teniendo mucho contacto con mis primos o con mis tíos o con todos esos y todos. Y en el trabajo igual, yo, gracias a Dios, he seguido trabajando, por suerte, y también he tenido mucho apoyo en esos sitios de los compañeros. Ahí ya matizaría, de los compañeros, no del propio empresa, no del propio ambiente laboral. Yo he
Claro.
tenido que cambiar desde que me detectaron y me dijeron que tenía esclerosis, he cambiado 5 veces de trabajo para yo adaptarme a mis condiciones, a lo que la enfermedad me pedía. Entonces, claro que me he tenido que adaptar, he tenido que cambiar, he tenido que volver a hacer. Yo, de hecho, además, una de las cosas que más me afectó al principio fue en la mano izquierda, la tenía bastante mal y tuve mucha pérdida de sensibilidad en ambas manos, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que yo tuve que aprender a tocar, a sentir. Ostras, que cuando lo dices ahora otra vez en frío, dices, madre mía, ¿cómo que tienes que aprender a tocar? Claro, yo había perdido esa forma de tocar. Lo que todos hacemos de forma natural, el de coger un vaso y beber agua, yo tenía que forzar eso. Es decir, yo en mi cabeza tenía que decir a mi mano, vete hacia el vaso, cuando estés en el vaso, agárralo con la fuerza necesaria para que no se te caiga, llévatelo a la boca y bebe, ¿no? Claro. Cuando tú lo haces de forma natural, porque como siempre lo has hecho así, ya tu cerebro, yo me imagino que eso estará en la parte, en algo que es cotidiano y no tienes que pensar, como el respirar, pues yo tenía que volver a hacerlo. Y como son muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, volver otra vez a sentir, a hacer, a aprender muchas cosas de cero otra vez, ostras, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero bueno, aquí estamos. Se consiguió. Y no, no es que se consiguiera y ya está, no he llegado a la meta, ni mucho menos, estamos todo el día en carrera y en camino, o sea, no es como
Claro,
que...
claro, claro. Mientras sigamos vivos, estamos aprendiendo, ¿no? Y equivocándonos y acertando y bueno, pues eso es la vida al final. Chuso es, bueno, el compositor de todas las canciones que hemos puesto en todos los capítulos. Es un gran compositor y es también un gran escritor. Él dice que es muy positivo y doy fe de ello. Sus libros son el primero, Todo va a salir bien, que es una frase que encaja con él a la perfección. Y el segundo es como 361
300,
frases.
no, 301 frases para crecer y seguir adelante.
Efectivamente.
A mí siempre me han gustado mucho las frases. Bueno, yo siempre digo que nuestro primer Facebook y cositas así eran nuestras carpetas en el colegio. Si os acordáis las carpetas en el colegio que forrábamos con fotos de
Sí.
personajes famosos, era como si tú le das a seguir a tu personaje que admiras, ¿no? Y luego también
Sí.
en esas propias carpetas o en mensajitos escribíamos las frases, ¿no? ¿Cómo era esa de que tu sonrisa, que el mundo no te quite una sonrisa porque tú puedes cambiar tu sonrisa con el mundo? Esas frases, te amo mucho, te quiero a tu novia o a tu tal. Y luego aparecían, y yo me acuerdo que siempre se los regalaba a Manuela, a mi mujer, cuando éramos novios, de esas tarjetas que luego vendían en las papelerías o en centros
Sí.
comerciales de Pues tarjeta de felicitación de cumpleaños, de aniversario, de tal, de cual, había hasta de entierros, no me acuerdo, no sé, me imagino. Entonces, pues ahí eran donde había frases que a mí me marcaban, a mí me quedaban, y desde hace ya mucho tiempo yo me las fui apuntando, porque eran frases que a mí personalmente me ayudaban, y cuando vi ya que tenía pues un buen puñado de ellas, me gustó hacer reflexión sobre cada una de ellas, lo que para mí me hacían sentir o me cómo me podían ayudar. Y bueno, y acabaron en un libro, en un libro, que fue el segundo. El primero, como bien dices, En todo va a salir bien, fue un libro rehabilitador para mí. O sea, cuando yo empiezo a tener fallos con la esclerosis múltiple de memoria, que no me acordaba bien de las cosas, de faltarnos como nos pasa muchas veces, esa palabra, ¿no? En la punta de la lengua, me recomendaron escribir, me puse a escribir, pero para mí, de mis cosas, de mis sensaciones, de mis relaciones, de mi vida. Y de la esclerosis también, lógicamente, de cómo me hacía sentir y eso. Entonces,
Perdona que te interrumpa, eso también me pasó a mí. Yo
¿verdad?
que sabes que tengo muchos problemas de memoria y demás, dije, joder, ¿y si llega un día en el que no me acuerdo de todas estas cosas?
Claro,
¿Sabes?
yo imagino que muchos lo
Que
hacen,
no
la gente, claro.
recuerdo por dónde pasé para llegar hasta aquí. Y también ese miedo. También hizo que yo escribiera detrás de una sonrisa.
Sí, a ver, yo en principio, como a la conclusión esta que dices de por miedo un poco a que se te olvide, yo llegué más tarde. Yo todavía no era consciente de que podía llegar un
Claro.
momento en que no me pudiera acordar absolutamente nada y hacer como ese diario, ¿no? De mi propia vida. A mí me pasó que yo, claro, empecé a escribir simplemente por esa recuperación, ¿no? A ver si conseguía recuperar información de que yo podía tener guardada, y así ocurrió. Yo, según iba escribiendo, iba, como digo yo, desempolvando archivos de mi mente, donde iba encontrando imágenes nuevas, sensaciones nuevas, no nuevas, sino que estaban ahí, pero yo no las recordaba. Entonces fue un poco todo en evolución. Yo empezaba a hablar de mi familia, de mis padres, y me iba acordando. O yo le preguntaba a mi hermano, oye, ¿cómo se llamaba el profesor de que tuvimos en primero? Que íbamos más o menos en la misma secuencia de profesores en el colegio. Y me acuerdo que me decía, pero ¿para qué quieres ahora saber cómo se llamaba el profesor que teníamos en primero o en tercero? No, no, por curiosidad. Simplemente yo lo hacía para ejercicio, para mí, ¿no? Como rehabilitarme yo. Y luego, pues las curiosidades de la vida, porque se van saliendo cosas, pues surge la posibilidad de sacar ese libro a la luz. Un libro muy personal. Yo le tuve que pedir permiso a Manuela, a mi mujer, para sacarlo, porque había cosas muy íntimas también, ¿no? Muy
Claro.
personales. Incluso luego ella, cuando ya leyó el libro, hubo cosas que no sabía. Después de
Claro.
36 años juntos, y resulta que saco un libro para que
Totalmente.
ella se entere de cosas. Fue muy bonito la sensación de escribirlo y de volver a recordar, a sentir cosas que pensaba había olvidado. Fue maravilloso. Y luego encima, con gente que me conoce, porque al final es un libro donde está mi vida y donde están mis pensamientos también un poco,
Claro, es que son
pero
libros
donde
muy, muy personales.
sí, pero es un libro también, como digo, que me ayuda a tener ahora la actitud que tengo con la enfermedad, porque pues mi vida no ha sido fácil, como me imagino que la de ninguno, unos más, otros menos, pero la de cada uno nunca ha sido fácil. Pero yo sí me di cuenta, mientras que voy escribiendo y descubriendo todo eso, que he hecho cosas en mi vida anteriormente que me han fortalecido, que ha habido cosas muy fastidiosas que yo he salido adelante. Entonces me hizo pensar que si yo había podido con todo eso anteriormente, ¿por qué no iba a poder yo con una enfermedad así, no?
Claro.
Yo sabía que era un rival muy, muy complicado y sigue siéndolo muy complicado, pero me dio fuerza. Entonces me ayudó, a mí me rehabilitó. Entonces sabía que si lo podía compartir con la gente y que pudiera ayudar a alguien más, jolín, divinamente, ya me había ayudado a mí, ¿eh? Con eso me valía.
Claro.
Pero bueno, sé porque así me lo han transmitido muchas personas que me han leído, que sí que les ha ayudado, y ojalá que siga ayudando a muchísima gente.
Sí. En Baile de Pingüinos no hay escalones. No está el jefe, no hay cada uno propone pues una actividad y la lleva a cabo si al final pues encuentra el momento, las personas para hacerlo y demás. Chuso propuso el podcast Y yo me tiré de cabeza con él. Yo preparé un webinar sobre perros de asistencia con una compañía de Instagram, con Mónica, esclerótica de mierda, que se llama en Instagram. Que es que me
Maravillosa,
encanta.
Mónica, maravillosa.
Esclerótica de mierda, me encanta el nombre, vamos. Y eso, y es una asociación muy lineal, ¿no? Otra de las secciones que tenemos es que si alguien tiene cualquier cosa escrita en su casa, algo sobre la esclerosis múltiple o simplemente su experiencia y lo quiere transformar en un audiolibro, pues nosotros también lo podemos colgar en la página web de Baile de Pingüinos. Es otra iniciativa que tenemos y hacemos además también pues los talleres. Yo ahora estoy con uno y en cuanto acabe yo con este, empezará Chuso con otro. O sea, no paramos, Chuso. Tenemos la agenda pingüina a tope.
Y bendito sea, sí, que siga así, porque como siempre hemos dicho, ¿no? Es que es una pasada.
Sí.
Intentamos ayudar a personas y como me pasó a mí con el libro, resulta que a quien te ayudas el primero es a ti mismo. Entonces,
Sí.
¿cómo vamos a dejar de hacer cosas que nos hacen bien, ¿no? No, no creo que nadie
Sí.
quiera dejar eso.
Sí. Después, siempre hemos dicho que Baile de Pingüinos es una asociación sin ánimo de lucro. Las personas que asisten a los talleres. Pueden, si quieren, hacer un donativo que va de 5, 10, 15 y no sé si es 25 o algo así. Totalmente voluntario y el dinero que se recoge de esos donativos va para la cadena de favores. Y en esta cadena de favores lo que hacemos es buscar proyectos, asociaciones que necesiten pues una ayuda económica para alguna iniciativa y así pues irnos ayudando todos un poquito, ¿no? Creo que hemos colaborado con Perú, ¿era, Chuso?
Sí, me suena eso que se hizo
Creo que era
antes
con
de que yo
Perú,
llegara, creo que
creo que
sí
fue
que
antes
tenía.
de que estuviera yo eso.
Sí.
Pero bueno, siempre estamos. Y ahora hemos sacado los premios Glaciar para que nos escriban asociaciones y demás para entrar en el concurso y ver a quién se le da. ¿Y quién ha hecho el trofeo Glaciar? Justo.
Es que me picáis, es que
Está en la
vosotras.
reunión, escucha premios Glaciar. Y entonces él ya se va montando su película, ya hace él
Sí,
el
es
premio.
que es lo que os digo, si es que la culpa la tenéis vosotras, porque, claro, esto es como el meme
Toda.
este que hay hecho por internet de ¿para qué me lleváis si sabéis cómo me pongo? ¿No? Entonces, claro, vosotras. No sois conscientes de que vosotras habláis normal y empezáis todos a decir alguna cosilla y a mí, no sé por qué tampoco, no, no, alguna pastilla de estas que me estaré tomando, que no sé cuál es,
Seguro.
seguro que hay una palabra que se me queda en la cabeza y a partir de ahí empieza como a rular, a pum, 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 a hacerse más grande. Me empiezan a brotar ideas de por aquí, por allí, el premio, hoy va, pues qué guay, un trofeo, tal. Es que acuérdate que me pasó lo mismo con las canciones, como bien decías, yo. Como quien dice, a mí me contagió mi amigo Iñaki Noblejas, Vivir con Mr. Parkinson, maravilloso, está en redes sociales también. Me contagió esta parte de musical, de esta parte a mí siempre me ha gustado la música, pero yo, por ejemplo, el rap era algo que sí, lo podía escuchar a mi hija de vez en cuando, pero no me llamaba la atención y él me lo hizo ver de otra manera. Vi el rap, esa música, como algo maravilloso porque las letras que tiene no se las he escuchado ni al mejor compositor. Parecerá un perro flauta o parecerá un macarra el que la dice, pero ostras, si indagas un poquito, son letras maravillosas.
Tiene
El caso es
mucho
que
poder.
él me contagió esa parte de poder transmitir a través también de la música, de las canciones, muchas cosas que yo, como bien dices, había escrito antes y me lié. Claro, empiezo a sacar alguna canción, empiezo a no sé qué, y una de las cosas, una una canción que le pasé a mi amigo Iñaki para que lo viera. Me dijo, jolín, esto me ha sonado a musical y tal, igual, y seguimos hablando. Entonces, claro, a mí lo de musical se me queda en la cabeza, como pasó con el trofeo de Glaciar, y ya dije, musical, musical, musical. Coño, pues ¿por qué no hacemos un musical con esto? Sería maravilloso y tal. Y me lié, y ahora, pues bueno, está más, ya tiene, ya se le va dando un poquito ahí de forma, ¿no? Y bueno, pues son cosas que, como luego si surgen, va fenomenal, pues igual que lo de Glaciar. Lo de Glaciar es algo maravilloso que se inició hace tiempo para esa cadena de favores, como bien dices, y luego se le da más formas, le da más seriedad, digamos, haciendo un grupo de trabajo para valorar esas opciones que nos van llegando, que bien decías que pueden ser organizaciones, pero también pueden ser personas individuales que quieren o pueden hacer algo para beneficiar a personas con esclerosis múltiple. Entonces, pues ahí, lógicamente, te presentas tu candidatura, se hace un estudio y se decide a quién favorecer en ese, con ese un importe en metálico de dinero para poder avanzar y poder que ese proyecto se haga realidad, ¿no? Poco, claro. Creo que es algo que, como bien dices también con los libros, Baile de Pingüinos trabaja así, ¿no? En, vamos a poner en hacer ilusión los sueños de personas, ¿no? Sí. En este caso de personas con esclerosis múltiple. Porque cuando tú decides o tienes algo escrito, como le ha pasado a algún compañero pingüino, y dices, ah, pues yo sí tengo algo escrito, pero ah, me da vergüenza sacarlo, o claro, quién va, a nadie le va a gustar esto. Pero por otro lado, te dicen, joder, pero si yo, mi primo de Burgos, pudiera leerlo, claro, yo no se lo voy a mandar, o igual le mola. Claro. Y si otra persona que vive en Burgos, pero no es tu primo, también le ayudará, ¿por qué no lo podríamos poner visible, no? Entonces le damos la posibilidad, como bien dices, de hacer un o audiolibro, es un libro digital que lo puedes hacer en diferentes formatos y puede ser un cuento que hayas hecho dibujos, puede ser poemas, porque ahora estamos con un proyecto muy chulo que además la próxima semana vamos a seguir avanzando, lo que ya está muy avanzado, de una persona de una asociación de aquí de Madrid, donde él tenía escritos muchos poemas y la trabajadora social de la asociación que sabía de esto nos contactó y nos dijo, oye, que aquí hay una persona que tiene esto escrito. Entonces, le vamos a dar visibilidad y va a salir, ¿no? Entonces, va a estar muy chulo ahí. De hecho, además, han salido ya varias cositas así. Y, jolín, yo creo que hace mucha ilusión, ¿no? Que personas que, sobre todo, como nos pasaba a nosotros, es, ¿y cómo hago esto, no? Esa gran pregunta de, pues sí, si tienes una persona que te puede ayudar. Persona que no somos expertos, como bien dices, en nada.
No.
Ni en escribir, ni en hacer audiolibros, ni hacer nada. Pero como hemos pasado por ese camino, tenemos la gran oportunidad de poder mostrarlo a otros.
Compartirlo.
¿Por qué no lo vas a hacer? Si la generosidad es lo más barato del mundo y es lo que más llena, ayudar a más personas, es que esto es así.
Sí. Bueno, acabas de recibir un premio, un tercer premio, por las canciones. ¿Cómo era? El
Velo, examen. Brillando en la oscuridad. Velo. Es un concurso que será la segunda edición. Es la asociación Europa Mundo que creó esos premios Velo para tratar y dar visibilidad a todas las enfermedades mentales que puede haber. Las que incluyeron una categoría donde personas con esclerosis múltiple también podían ayudar. Bueno, perdón, más que ayudar, podían aportar su trabajo. Sea una pintura, sea una escritura, sea un dibujo, sea música, sea tal. Y cuando lo vi dije, bueno, pues curiosamente yo todas las canciones que estaba creando les había puesto un título, Música para visibilizar lo invisible. Claro, cuando me encuentro con un proyecto que se llama Brillando en la oscuridad, era como que todo encajó.
Claro.
Y dije, bueno, pues voy a mandar canciones que yo he hecho que hablan mucho también de nuestros problemas con la salud mental, de nuestros problemas
de
miedos, duelo, dudas, ruido interior que tenemos y seguimos teniendo. Pues claro, dices, lo lanzo y bueno, pues tuve la fortuna de que me dieran ese tercer premio que fue muy, muy gratificante, ¿no?
Pues como podéis ver, aún teniendo esclerosis múltiple, tenemos muchas cosas que hacer. Muchas,
las que nos
muchas
quedan,
cosas.
Y las que nos quedan por hacer.
Y las que nos quedan por hacer. Se trata de buscar algo que te llene, que te guste y encontrar un entorno que además te apoye, ¿no? Y la esclerosis múltiple es un desafío, sí, pero no es una condena. Es una forma distinta de aprender a mirar la vida, de adaptarse, de seguir soñando. Gracias a quienes nos escucharon, a los invitados e invitadas que compartieron su voz y a Baile de Pingüinos, por recordarnos que la unión, la información y la esperanza son la mejor medicina. Desde Baile de Pingüinos seguimos trabajando por la visibilidad, la investigación y los derechos de las personas con esclerosis múltiple, porque juntos somos más fuertes. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos en el futuro. ¿Te parece bien, Suso?
Maravilloso, me van a empezar a sudar los ojos, como decimos, ¿eh? Qué maravilla. Enhorabuena por haber hecho esto realidad, una pasada. Ojalá que pueda darle continuidad con otros proyectos que seguro que saldrán.
Muchas gracias, Suso.
A ti.
Nos vemos. Gracias.
Un beso para todos. Gracias.